2.8 Explique de qué manera el Evangelio de la prosperidad no es bíblico ni ético. Lectura bíblica, Gálatas 3 y 14, 2 Corintios 8, 9, 3 Juan 1, 2. He basado estas notas en un artículo muy útil titulado The Bankruptcy of the Prosperity Gospel, un ejercicio de ética bíblica y teológica. Lamentablemente, en los últimos años la Iglesia ha visto el surgimiento de varias filosofías y movimientos impíos, uno de los cuales ha recibido muchos nombres, como el Evangelio de Nómbralo y Reclámalo, el Evangelio de Habla y Agárralo, el Evangelio de la Salud y la Riqueza, el Movimiento de la Palabra de Fe, el Evangelio del Éxito, el Evangelio de la Prosperidad y la Teología de la Confesión Positiva. Los partidarios de esta filosofía pueden llamarla de distintas maneras, pero el objetivo es el mismo, a saber, que Dios quiere que los creyentes sean materialmente ricos. Los maestros del Evangelio de la Prosperidad animan a sus seguidores a pedir, e incluso exigir, a Dios todo, desde coches, furgonetas, camiones, incluso aviones biplaza, hasta casas, muebles y grandes cuentas bancarias. El artículo señala la teología defectuosa y la interpretación bíblica errónea de los maestros de este movimiento y demuestra que las enseñanzas del Evangelio de la Prosperidad relativas a la adquisición y acumulación de riquezas son éticamente incorrectas. El artículo recuerda a los lectores que una teología incorrecta conducirá a creencias incorrectas sobre Dios, su palabra y sus tratos con los hombres. El Evangelio de la Prosperidad se basa en una teología errónea. En consecuencia, muchas de sus doctrinas, incluidas las enseñanzas relativas a la riqueza, son erróneas. Enumera cuatro áreas cruciales de error relacionadas con sus enseñanzas sobre la riqueza, a saber, el pacto abrahámico, la expiación, la donación y la fe. El primer error es cómo los partidarios del Evangelio de la Prosperidad interpretan el pacto con Abraham, donde dicen que el propósito principal era que Dios bendijera materialmente a Abraham. Dado que los creyentes son ahora hijos espirituales de Abraham, por lo tanto han heredado estas bendiciones financieras del pacto. Dice el artículo. El maestro de la prosperidad Kenneth Copeland escribió, puesto que el pacto de Dios ha sido establecido y la prosperidad es una provisión de este pacto, necesitas darte cuenta de que la prosperidad te pertenece ahora. Refiriéndose a la teología de la prosperidad de Kenneth Hagin, el autor Harvey Cox escribió, a través de la crucifixión de Cristo, los cristianos han heredado todas las promesas hechas a Abraham, y estas incluyen tanto el bienestar espiritual como el material. Para apoyar esta afirmación, los maestros de la prosperidad como Copeland y Hagin apelan a Gálatas 3. 14, que dice, para que las bendiciones de Abraham lleguen a los gentiles en Cristo Jesús. Si bien no es un eufemismo decir que los problemas con este argumento son legión, dos problemas evidentes deben ser abordados. Primero, en su apelación a Gálatas 3 y 14, los maestros de la prosperidad ignoran la segunda mitad del versículo, que dice, para que recibamos la promesa del Espíritu mediante la fe. En este versículo Pablo claramente estaba recordando a los gálatas la bendición espiritual de la salvación, no la bendición material de la riqueza. En segundo lugar, dice el autor del artículo, los maestros de la prosperidad afirman que el canal a través del cual los creyentes reciben las bendiciones de Abraham es la fe. El problema con esto es que el pacto con Abraham fue un pacto incondicional. Explica. Es decir, las bendiciones del pacto abrahámico no dependían de la obediencia de un hombre. Por lo tanto, incluso si el pacto abrahámico se aplicara a los cristianos, todos los creyentes ya estarían experimentando las bendiciones materiales independientemente de la teología de la prosperidad. El segundo problema de la teología de la prosperidad es su visión errónea de la expiación. Ken Sarels escribió que el Evangelio de la prosperidad afirma que tanto la sanidad física como la prosperidad financiera han sido provistas en la expiación. Kenneth Copeland dijo que el principio básico de la vida cristiana es saber que Dios puso nuestro pecado, enfermedad, dolencia, pena, dolor y pobreza sobre Jesús en el Calvario. Este malentendido de la expiación surge de dos errores que cometen los partidarios del Evangelio de la prosperidad. En primer lugar, muchos de ellos no entienden la vida de Cristo. Por ejemplo, John Avancini proclamó que Jesús tenía una casa bonita, una casa grande, Jesús manejaba mucho dinero e incluso llevaba ropa de diseño. Evidentemente, su visión distorsionada de la vida de Cristo le llevó a un concepto erróneo y igualmente deformado de la muerte de Cristo, dice el artículo. Un segundo error de la teología de la prosperidad, que también resulta en una visión defectuosa de la expiación, es su mala interpretación de 2 Corintios 8, 9. Todos los partidarios del Evangelio de la prosperidad recurren a este versículo para apoyar su visión de la expiación. Todos los partidarios del Evangelio de la Prosperidad recurren a este versículo para apoyar su visión de la expiación. El versículo dice: Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El problema con la interpretación dada por los partidarios del Evangelio de la Prosperidad es, por supuesto, que en este versículo Pablo no estaba enseñando que Cristo murió en la cruz para aumentar la riqueza de nadie, sino que, de hecho, Pablo estaba enseñando exactamente el principio opuesto. En el contexto del capítulo, Pablo estaba enseñando a los corintios que, dado que Cristo había hecho tanto por ellos mediante la expiación, debían despojarse de sus riquezas para servir al Salvador. Por eso, solo 5 versículos más adelante, Pablo instó a los corintios a dar sus riquezas a sus hermanos necesitados, diciendo, para que ahora en este tiempo vuestra abundancia supla su falta. Los teólogos de la prosperidad parecen obsesionados con el acto de dar. Se insta a los seguidores a dar generosamente porque, cuando lo hacen, Dios les devuelve más a cambio. Esto, a su vez, conduce a un ciclo de prosperidad cada vez mayor. Como dijo Gloria Copeland, de $10 y reciba 1000, de 1000 y reciba 100.000. En resumen, Marcos 10 y 30 es un trato muy bueno. Es evidente, entonces, que la doctrina de dar del Evangelio de la Prosperidad está construida sobre motivos defectuosos. Mientras que Jesús enseñó a sus discípulos a dar, sin esperar nada a cambio, los teólogos de la prosperidad enseñan a sus discípulos a dar porque obtendrán un gran retorno. La siguiente área de la teología de la prosperidad que debemos investigar es la doctrina de la fe. En su libro Las leyes de la prosperidad, Kenneth Copeland escribió que la fe es una fuerza espiritual, una energía espiritual, un poder espiritual. Es esta fuerza de fe la que hace que las leyes del mundo espiritual funcionen. Hay ciertas leyes que gobiernan la prosperidad reveladas en la palabra de Dios. La fe hace que funcionen. El artículo dice que esto es obviamente un entendimiento defectuoso, si no herético, de la fe. Más adelante en el mismo libro Copeland escribió que si usted se decide, que está dispuesto a vivir en prosperidad divina y abundancia, la prosperidad divina sucederá en su vida. Usted ha ejercido su fe. Así pues, para la teología de la prosperidad, la fe es únicamente un medio para obtener ganancias materiales. Esto se opone claramente a la aceptación de la justificación celestial, y por lo tanto, es defectuoso. Los partidarios del Evangelio de la Prosperidad citan muchos versículos de la Biblia, pero prestan poca atención a los principios de interpretación. El resultado, dice el autor, es un conjunto de ideas y principios basados en la distorsión del significado textual. Un ejemplo sería 3 Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. El artículo dice: Los maestros de la prosperidad interpretan este versículo en el sentido de que Dios quiere que todos los creyentes prosperen en todo. Además, su interpretación de este versículo deja clara su afirmación de que la prosperidad material está inseparablemente ligada al crecimiento espiritual. Oral Roberts, considerado por muchos como el padre del movimiento del Evangelio de la Prosperidad, afirmó al principio de su ministerio, durante una época de búsqueda de dirección, que Dios le condujo milagrosamente a 3 Juan 2, que él entendió como una revelación del Evangelio de la Prosperidad. Kenneth Copeland también ha construido su ministerio en torno a esta interpretación errónea de 3 Juan 2. Si estudiamos este versículo detenidamente, veremos que no es una carta blanca para probar las enseñanzas del Evangelio de la Prosperidad. Sin embargo, el propósito de Juan al escribir 3 Juan 2 no era enseñar doctrina, era simplemente abrir su carta con un saludo. En segundo lugar, observemos la palabra prosperidad tal como aparece en este versículo. Esta palabra en griego, que solo se usa 4 veces en las Escrituras, no significa prosperar en el sentido de obtener posesiones materiales, sino que significa conceder una expedición próspera y un viaje expedito, o conducir por un camino directo y fácil. La redacción de las traducciones modernas, como la Nueva Versión Internacional, reflejan incluso este matiz de la palabra. Por lo tanto, es evidente que los maestros que entienden 3 Juan 2 para enseñar la teología de la prosperidad están malinterpretando el texto. Por ello, el autor concluye que la teología de la prosperidad es defectuosa por las siguientes razones. 1. El Evangelio de la prosperidad se basa en una interpretación errónea del pacto con Abraham. 2. El Evangelio de la prosperidad se basa en una comprensión errónea de la expiación. 3. El Evangelio de la prosperidad se basa en una comprensión errónea de las enseñanzas bíblicas sobre el dar. 4. El Evangelio de la prosperidad se basa en una comprensión errónea de las enseñanzas bíblicas sobre la fe. 5. El Evangelio de la prosperidad, en general, se ha construido sobre una interpretación bíblica defectuosa. También tiene una visión errónea de la relación entre Dios y el hombre. En pocas palabras, si el Evangelio de la prosperidad es correcto, la gracia se vuelve obsoleta, Dios se vuelve irrelevante y el hombre es la medida de todas las cosas. Ya sea que se trate del pacto abrahámico, la expiación, el dar, la fe o la interpretación bíblica de cualquier versículo, el maestro de la prosperidad busca convertir la relación entre Dios y el hombre en una transacción financiera quid pro quo. Nota: quid pro quo significa algo que se da a una persona a cambio de algo que ha hecho. Dice acertadamente el doctor Chris Ray. Ahora bien, ciertamente deberíamos afirmar lo que dice la Biblia sobre la bendición de Dios, incluidas las bendiciones materiales, sobre el poder milagroso del Espíritu de Dios y la victoria de Dios sobre todo lo que aplasta y maldice la vida humana. Pero muchos promotores de esta enseñanza distorsionan la Biblia, si es que la utilizan. Apelan a la codicia humana o explotan la necesidad humana. No tienen cabida para las enseñanzas bíblicas sobre el arrepentimiento, el sufrimiento y la aceptación de la cruz. Lo único que consiguen es enriquecerse y entregarse a un estilo de vida consumista y de ostentación de riqueza que es totalmente contrario a las enseñanzas y al ejemplo de Cristo. Esta es, sin duda, la idolatría de la codicia. Para terminar esta sección, también es importante decir algo sobre el trabajo duro, en lugar de hacer declaraciones proféticas descuidadas. Andy Mills, en su excelente artículo 10 Key Points About Work in the Bible Every Christian Should Know, señala los siguientes puntos clave. 1. El trabajo forma parte del gran proyecto de Dios. 2. Nuestro trabajo real importa a Dios, ahora y eternamente. 3. Dios nos dota de habilidades, dones y talentos únicos, y nos llama a desempeñar funciones y actividades concretas. 4. La calidad, el carácter y la ética son fundamentales para nuestro trabajo. 5. Debemos trabajar como si estuviéramos unidos a Jesucristo. 6. Nuestro trabajo debe centrarse en el servicio a los demás. 8. El uso de la riqueza y nuestras inversiones deben ser dirigidas por Dios. 9. La obra de Dios se multiplica a través de las relaciones y de la iglesia local. 10. El trabajo es un don de Dios. Estimado facilitador, muchos de nuestros pastores están atrapados en la trampa del Evangelio de la prosperidad. Ven a estos predicadores en la televisión conduciendo coches caros, vistiendo trajes blancos y muchas joyas de oro, etc., y consideran que ese es el camino que deben seguir. Por favor, enseña este resultado de tal manera que al final, sus alumnos prefieran seguir el ejemplo de Cristo, que vivió una vida muy sencilla y advirtió sobre los peligros de la riqueza.